Il passe par Haïti, l'Espagne, tout partout, New York City. Alors viens voir, sera le répertoire.
On était numéro 10,
Menet numéro 1.
Oui, clef, fils de prêtre, rappeur, pas gangster.
Quand je marche dans la vallée, je ne crains aucun mal. Tatilleuse avec moi, chantons, oulalala.
From Brooklyn to Jersey, Manhattan.
La situació al Mediterrani, ja ho sabeu, ho diem des de fa molt de temps, es complica cada hora que passa. Avui seran evacuats alguns migrants al vaixell de l'Open Arms per raons mèdiques, però encara hi ha centenars de persones rescatades al mar aquests últims dies pel vaixell d'Open Arms i el de Metges Sense Fronteres i SOS Mediterraner, que esperen un port segur. Ara en parlarem amb un home, justament, que diu que hi ha una relació directa entre la xifra rècord de refugiats que hem assolit i l'imparable negoci de les armes, en el qual també participa l'estat espanyol. També diu que les guerres no acaben quan ho diu la Wikipedia, que no és tan senzill, i sap de què parla. Fa més de 30 anys que cobreix conflictes armats per tot el món, als estudis d'Aragón Ràdio i el fotoperiodista Gervasio Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gervasio, què tal?
Muy bien,
com estàs?
Muy bien.
Millor que tots els migrants, no?, que estan ara mateix en aquestes barcasses. Avui fa 11 dies que més d'un centenar de persones són a bord de l'Open Arms a l'espera de poder desembarcar. L'Ocean Viking, el vaixell de Metges Sense Fronteres, SOS Mediterraner, transporta ara més de 200 passatgers rescatats durant els últims dies i està al límit de la seva capacitat. M'imagino que tu sents això i que ho has viscut, la situació és insostenible, no?
Bueno, pues en mi caso, que he estado incluso acompañando en una misión a esta organización humanitaria Open Arms cuando tenía el anterior barco, el Golfo Azzurro, y que es exactamente lo que significa salvar vidas en el Mediterráneo, pues y además estoy en contacto con ellos de manera casi permanente. Pues decirles a la audiencia lo que les dije hace unos cuantos días, ¿no? Creo que hay que elevar con fuerza el discurso de denuncia de lo que está pasando. Es una vergüenza, un desastre humanitario difícil de predecir lo que está haciendo la comunidad europea. Es una vergüenza que países de la comunidad europea, todos los países de la comunidad europea, se intente evadir de sus responsabilidades de lo que está ocurriendo. Que gobiernos como el de Malta o el de Italia, que son los más cercanos a donde se encuentran los barcos cargados ya de migrantes, sean incapaces de actuar humanitariamente cuando en realidad tienen la obligación de hacerlo porque las leyes del mar les obliga. Pero también decir que creo que el comportamiento del gobierno español es un desastre total, ¿no? Yo sé que Open Arms en estos momentos intenta por todos los medios que los inmigrantes desciendan en puertos más cercanos a donde se encuentran sus naves o su nave y que no tengan que hacer un trayecto hasta las costas españolas. Pero lo que me parece absolutamente inaceptable es lo que está haciendo el gobierno actual, ¿no? Un gobierno español llamado socialista, encabezado por Pedro Sánchez, que actúa exactamente igual que el gobierno de Italia, que el señor Salvini, o que otros gobiernos anteriores en el Estado español. No veo mucha diferencia entre el comportamiento de lo que fue el señor Mariano Rajoy y el señor Sánchez o el señor Salvini. Y esto creo que hay que, de una vez por todas, denunciarlo para que de una vez por todas se actúe en consecuencia con la gravedad de la situación.
Sens dubte. Segons, ja ho sabeu, tu ho deies ara, tu has estat a l'Open Arms, després vas fer aquella exposició que es deia Geografia de l'Èxode. Pots imaginar quina deu ser la situació al vaixell en aquests moments?
Pues me imagino que debe ser una situación realmente complicada, alarmante, porque los migrantes cuando llegan a los barcos de salvamento llegan en condiciones muy, muy debilitadas, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas que llevan meses, incluso a veces años viajando por escenarios absolutamente brutales, que han sido mantenidos en situaciones de degeneración total en lugares como Libia, donde, por supuesto, si eres mujer, las facilidades para que seas violada son muy, muy elevadas. Es decir, es raro que una mujer emigrante en Libia no sea violada. Y cuando alcanzan el barco, pues llegan exhaustos, sin nada en los bolsillos. De hecho, a veces te sientes como que estás ante una persona que acaba de nacer. A veces incluso se quitan lo que llevan puesto porque las ropas que llevan están mojadas o incluso están impregnadas de petróleo, quemadas, incluso la carne quemada por culpa del petróleo, del carburante, y se vuelven a poner unas ropas nuevas que les hacen casi como nacer de nuevo, ¿no? Entonces me imagino que la situación después de 11 días debe ser bastante alarmante en los barcos de salvamento.
Tu fa temps que dius que no fotografies morts, que t'interessen més els vius. Quan fas una fotografia a aquestes persones, si l'has fet quan has estat a l'Open Arms, quina és la satisfacció d'explicar que són uns supervivents o quina és la que hi ha darrere de les teves fotografies?
Bueno, lo que está muerto no es la fotografía, lo que está muerto es el periodismo, tal como yo lo entendí cuando entré en una facultad de periodismo de la Autónoma de Barcelona hace ya 40 años, ¿no? Cuando yo hice periodismo, empecé periodismo en el año 79, pensaba que el periodismo serviría para mejorar la visión de los ciudadanos sobre lo que ocurría en el mundo, y con el paso de los años y las décadas he ido perdiendo evidentemente la inocencia y he llegado a la conclusión de que la inmensa, inmensísima mayoría de los medios de comunicación, tanto los de índole tradicional, es decir, papel, televisiones y radios, radio de todo tipo de ideologías, como los medios, de nueva salida al mercado, los de Internet, pues se dedican más a hacer algo que no tiene nada que ver con lo que yo soñaba en la facultad de periodismo.
¿En qué soñaba Gervasio Sánchez?
Bueno, yo soñaba con que los periodistas podíamos cambiar el mundo, mejorar el mundo, sacar los colores a los políticos y a los diplomáticos sinvergüenzas, sarcásticos, hipócritas y cínicos que están en los sitios más claves de la política española, catalana y europea, y que esto iba a mejorar un poco el nivel, digamos, de presión para que tomasen decisiones más serias, ¿no? Los medios de comunicación al final lo que han hecho en realidad es jugar a los juegos de acomodarse al fuego más cercano del poder y establecer estrategias conjuntas con los poderes fácticos, económicos y políticos.
Wake up everybody, no more sleeping in bed, no more backward thinking, time for thinking ahead.
Parlant amb Gervasio Sánchez, fotoperiodista, i tu fa més de 30 anys que cobreixes conflictes armats, però dius que t'interessen sempre més les postguerres que les guerres. El que passa és que parlar de postguerres és més complicat perquè no són mediàtiques. Sempre has dit
sí,
això, Gervasio.
Es algo que ocurre habitualmente, ¿no? Yo he a lo largo de 35 años, porque acabé periodismo en el año 84, ya en ese año ya había visitado varios escenarios bélicos, pues en estos 35 últimos años he estado cubriendo la mayor parte de los conflictos armados que ha habido a lo largo y ancho de este gran mundo.
En América Latina, en los Balcans, en África, vaya, en un mundo
sí,
de llocs,
en Irak,
¿no?
En Afganistán, y de hecho sigo volviendo, porque ahora en septiembre voy a volver a Afganistán, después voy a Irak en noviembre, a Guatemala también en noviembre, o sea que son países que a pesar de que me voy haciendo mayor sigo visitando de manera regular, y al final pues te vas dando cuenta de que estas historias no interesan sobre todo cuando el número de muertos es menor o el sufrimiento no es tan mediático como puede ser el sufrimiento en los momentos en los que los políticos utilizan el sufrimiento muchas veces para salir en los medios de comunicación, ¿no? Entonces estamos en una situación absolutamente incomprensible porque vivimos supuestamente el momento de la historia con mayor acceso a la información y al mismo tiempo es el momento en que estamos más desinformados.
Per això a tu t'agrada, m'imagino, ara treballar en projectes a llarg termini. Quan fas projectes com el de les vides minades, que són projectes de llarga durada, que treballs que et porten anys, tu vas viatjant per diferents països i treus, expliques aquesta història, però no només a partir d'un lloc, sinó a partir de diferents llocs, per explicar que el món al final s'assembla molt més al que ens agradaria, no?
Bueno, es un poco lo que he intentado hacer en las últimas décadas, ¿no? Al final, al cansancio de ver cómo los medios de comunicación lo que hacen es acaban de de obviar lo que ocurre y muchas veces dejan en manos de supuestos, digamos, interesados o articulistas de opinión, o muchas veces personas que simplemente por ser mediáticos ya tienen derecho a dar su opinión, y obviar el periodismo, pues lo que hago es hacer periodismo pues a corto, largo y mediano plazo, ¿no? Y he hecho diferentes proyectos, el de Vidas Minadas, pero también un proyecto sobre los desaparecidos, un proyecto sobre mujeres en Afganistán, o ahora mismo estoy preparando una exposición para el año que viene, que voy a inaugurar en el Santa Mónica, seguramente a finales de abril, antes de pues, después de San Jordi, seguramente, sobre mujeres y hombres en países centroamericanos que luchan para mejorar sus países, activistas de derechos humanos y personas vinculadas a la lucha a favor de sacar a empresas canadienses, españolas, americanas o suecas de sus lugares de origen, que están haciendo estragos, sobre todo, digamos, activistas ambientalistas.
De fet, tu vas començar ja a Llatinoamèrica als anys 80. M'imagino que els objectius han anat canviant, no? És a dir, potser hi vas anar per unes raons quan vas començar als anys 80, però ara les necessitats són unes altres. Hi ha temes que han passat per primera vegada a l'agenda a ser primera plana, no? Parlem de dones, parlem de medi ambient, fotografiar és estar també pendent d'això, no?
Es evidente, ¿no? O sea, yo cuando llegué la primera vez a Centroamérica en 1984, había guerra civil en El Salvador, guerra civil en Guatemala, guerra civil en Nicaragua, había un desmadre total en Centroamérica, y hoy día esa guerra ya no existe, pero el número de muertos es tan importante como el que había en aquellos años, ¿no? E incluso hoy día ser un activista de derechos humanos o un activista a favor de que las grandes empresas multinacionales no acaben destruyendo el medio ambiente es sinónimo de jugarte la vida, ¿no? Y de hecho por eso me dedico a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Intentar que las personas que pueden ser asesinadas en los próximos meses o años, al menos si son asesinadas, se pueda contar quiénes eran, cuáles eran sus ilusiones, cuáles eran sus sueños, cómo eran sus familias, cómo eran sus vidas cotidianas, y que no mueran pasando a formar parte de un ejército anónimo de asesinados sin ningún tipo de memoria, ¿no?
To the tired, the poor, the weak. Oppression.
El tema de les dones, tu ja l'has treballat moltíssim. Deies que havies estat a l'Afganistan, però que ara hi tornaries. Vas estar en un projecte molt especial amb una altra periodista de Barcelona, la Mònica Bernabé, que vau fer junts aquell Dones a Afganistan, un treball en forma d'exposició fotogràfica i llibre que trencava tòpics sobre la situació de les dones afganeses. I d'alguna manera coincidíeu en dir que el burka no era el principal problema d'aquestes dones.
Sí, la verdad es que trabajar con Mónica Bernabé, de mi punto de vista, la mejor periodista que ha cubierto Afganistán de toda la prensa española, incluida la catalana, y que ha hecho una cobertura fantástica durante años. ¿Por qué? Porque ha estado allí presente, porque se ha dedicado a informar y menos a regodearse o a hablar de lo que supuestamente hace. Es uno de los problemas graves de los periodistas muchas veces, que hablan más
el ego.
Sí, bueno, un poco más. Hay personas que creen que las historias son lo que les pasa a ellos en vez de lo que pasa a otras personas, ¿no? Y de hecho, me alegro mucho porque que me preguntes por Mónica Bernabé, porque justo dentro de un mes vamos a regresar juntos a Afganistán, ¿no? Para mí Mónica es como una hermana pequeña, porque evidentemente soy bastante más mayor que ella, pero en este trabajo que hicimos durante 6 años en Afganistán, creo que aprendimos juntos, ambos fuimos de la mano de un proyecto muy complicado, muy complejo, que tuvimos que dedicar mucho tiempo, más del que nosotros pensábamos a priori, pero que al final acabamos intentando documentar esa gran tragedia que afecta a la totalidad de las mujeres y niñas en Afganistán.
Claro, ahora dicho así, vistas las fotos, pero el trabajo de campo es lo importante, ¿no? El que vau fer allà, com us vau relacionar amb elles, de quina manera, suposo que vau aprendre moltes coses del dia a dia d'aquelles dones, ¿no? Que es queden que van més enllà del titular, ¿no?
Bueno, en el periodismo español hay periodistas que piensan que yendo 2 semanas a un país o 3 semanas a un país ya pueden escribir un libro, ¿no?
Ella va hasta 8 años, ¿no? La Mónica.
Ocurre a menudo, ¿no? Encuentras periodistas que se dedican a viajar un ratito o a decir que han viajado, que la mayor parte del tiempo a veces lo pasan en el hotel y se ponen a escribir libros, ¿no? En cambio, Mónica Bernabé, pues al menos mi experiencia con ella pues ha sido muy estrecha. Hemos intentado por todos los medios no conformarnos con hacer un simple reportaje, sino intentar documentar una gran historia y que al final ha acabado siendo una exposición que durante 5 años ha itinerado por todo el Estado español y que hoy día se puede todavía recordar o se puede mostrar en forma de libro, ¿no? Entonces yo creo que esta es la forma de trabajar, en la que yo siempre he creído y en la que sigo creyendo, porque sorprendentemente, aunque parezca que soy muy crítico con el periodismo español y con el periodismo del Estado español, incluyo al periodismo catalán, no se me olvide incluirlo, creo que, por otra parte, el periodismo es tan importante para la sociedad como la educación y la sanidad, y una sociedad sin buen periodismo, como es la española y la catalana, está condenada a la manipulación y al desastre total.
És una manera segur d'explicar el món, el periodisme, el fotoperiodisme en el teu cas. Ara parlaves d'Afganistan, un país que podríem dir que fa 40 anys que viu en la guerra i, com dèiem al principi, les guerres no s'acaben quan ho diu la Wikipedia. Ara, de fet, sortia un informe fa unes setmanes que deia que gairebé més els aliats i ONU havien matat més gent que els propis talibans, que és una cosa que ens pot semblar molt boja, però és així.
Yo estaba en primero de carrera universitaria en la Autónoma de Barcelona en diciembre del 79, el 31 de diciembre del 79, cuando los soviéticos invadieron Afganistán. Es decir, el próximo 31 de diciembre hará 40 años que Afganistán está en guerra. Es decir, la inmensa mayoría de la población afgana no sabe lo que es un país en paz, porque la media de vida en Afganistán son 37 o 38 años. Estamos hablando de un país que prácticamente tienes que ser un anciano para recordar tu país en paz. Y todo esto teniendo en cuenta que ha habido una gran misión internacional que empezó en el año 2000, final del 2001, justo para tumbar el régimen de los talibanes, y que ha sido incapaz en prácticamente ya 20 años, camino de 20 años, pronto a la 20 años, de cambiar la vida de las, sobre todo de las mujeres afganas, ¿no? Que siguen viviendo situaciones absolutamente rocambolescas que recuerda la Edad Media, ¿no? Todo esto, después de haber invertido un montón de dinero, después de haber colocado tanto dinero en Afganistán, que lo único que ha hecho ha sido premiar y recompensar y hacer más ricos a los señores de la guerra, ¿no? Todo esto hablando de una misión formada por 50 países, entre los que estaban todos los países de la Comunidad Europea y los países más importantes del mundo, incluido Estados Unidos. Es decir, esto es lo que ocurre en el mundo cuando la prensa se olvida de hacer seguimiento a las grandes historias y cuando los ciudadanos creen las mentiras de sus políticos.
Uh-huh. Tu també parles molt d'aquesta referència de l'estat espanyol que també participa activament en el negoci de les armes. Tu sempre dius que l'augment del flux de refugiats i el negoci de les armes van lligats.
Bueno, España es una de las grandes potencias en venta de armas desde hace muchísimo tiempo. Es decir, estamos hablando de la época de Zapatero, el propio presidente socialista o llamado socialista. A veces es dificultoso ponerles un adjetivo a estos políticos. Llegó a sextuplicar la venta de armas españolas entre el 2004 y el 2011. Por supuesto, el señor Mariano Rajoy siguió haciendo negocio con las armas y el señor Pedro Sánchez, que se ha llenado también la boca de paz, ha seguido en la misma línea. Lo más preocupante es que partidos supuestamente de izquierda como Podemos o como Esquerra Republicana, supuestamente digo, de izquierdas, también han seguido el mismo camino. En Cataluña mismo se han hecho grandes negocios con armas y los propios bancos catalanes han financiado venta de armas. Es decir, estamos en un mundo en el que muy pocas veces se le llama las cosas por su nombre y la mayoría de veces los políticos se aprovechan de la falta de actitud crítica por parte de la población y sobre todo por el juego, digamos, cercano al poder que siempre mantiene la prensa en general.
Gervasio, tu tan sobra d'actitud crítica, ho sabem. Gràcies per haver-nos atès des d'Aragón Ràdio. Moltíssimes gràcies i sort amb els projectes, perquè al setembre te'n vas a l'Afganistan, al novembre a Iraq i vaja, que no pares, eh? I després a Guatemala.
Moltes gràcies. Sí, I antes compliré 60 anys, cumplo el 29 d'agost 60 anys.
Molt ben aprofitats. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Gràcies.
Nosaltres tornem després dels serveis informatius a les 6 a Estat de Gràcia, Catalunya Ràdio.